Canaria.
Estar informado.
Pues como cada día ya estamos por aquí, preparados para llevar a cabo dos horitas de radio por delante, unos 120 minutos aproximadamente. Llevamos toda la mañana trabajando para ofrecerles contenidos de calidad que les entretengan, pero también que les informe. Comienza desde ya la mañana de COPE Gran Canaria, insisto, hasta la una de la tarde. Respuesta a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, el verdadero disparate del comienzo de las clases es que toda la comunidad educativa nos sigamos haciendo las mismas preguntas en marzo que a 15 días de la vuelta al cole. Es comprensible que nadie sepa la evolución de la pandemia, pero lo impresentable es que no haya un plan B. Es decir, solamente se trabajó en un escenario, clases presenciales, pero no en clases telemáticas de calidad. No las que tuvimos en el último trimestre, que eso fue un experimento fallido, sino en implementar las herramientas necesarias, tanto técnicas como físicas, para que los alumnos puedan interactuar con sus profesores y compañeros. Es más, ¿por qué no ha asistido a una reunión interministerial o interterritorial para conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, dado el caso de las clases online? El disparate no es trabajar ni prever un futuro muy predecible. Ahora todo deprisa y corriendo, con los directores de centro que no saben a qué atenerse y los padres que nos come la incertidumbre. Ese es el verdadero disparate. Charlaremos con el presidente del Consejo Escolar de Canarias. Hoy, primer día de las escuelas infantiles, hablaremos también con el presidente de la plataforma en el archipiélago. ¿Ve usted un comportamiento más arisco, o quizás todo lo contrario, más amable de la población? ¿Qué efectos psicológicos nos ha traído el confinamiento? ¿Y este rebrote veraniego? ¿Y si nos vuelven a aislar? ¿Qué podría pasar? Todo esto se lo preguntaremos al decano del Colegio de Psicologías de Las Palmas. Tendremos, como cada martes también, el apunte turístico a partir de las 12, esa conversación a dos. Nos iremos a Gaete para hablar con un anciano que cumplió 101 años y charlaremos también con el humorista Quique Pérez. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy, con el saludo de Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11:08 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos la información. Santiago Morayón, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con la consejera de Educación, que hace unos minutos ha contado los pormenores de cómo se va a desarrollar el curso 2020-2021 aquí en Canarias. El control de los menores, de los estudiantes, comenzará en su misma residencia. Antes de salir de casa se les tomará la temperatura. En el transporte al colegio tendrán gel hidroalcohólico y también un asiento asignado. Para entrar en el centro habrá un protocolo específico de cada colegio. Después, recreos escalonados con espacios parcelados y mamparas en los comedores para aislar a los grupos burbuja. La consejera Manuela de Armas explicaba también que se está estudiando la posibilidad de un permiso retribuido para aquellos padres que tengan que quedarse en casa porque su hijo dé positivo.
Lo que se dijo en la conferencia sectorial el otro día era que se están mirando posibles medidas para que sea un permiso retribuido o de alguna manera, porque evidentemente una familia que está aislada por ser cercana a alguna persona que esté con el virus, evidentemente no puede ir a trabajar. Entonces estaban articulando medidas para atender a este tipo de casos, ¿no?
Desde el punto de vista laboral, se van a contratar a 2.500 profesores por periodos trimestrales. En primaria y secundaria también se contratarán a 400 auxiliares de comedor y refuerzos para los equipos de limpieza que provendrán de los planes de empleo suscritos con los ayuntamientos. Harán una jornada de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Les contamos también que la llegada de turistas internacionales a Canarias ha caído un 79,1% hasta situarse en los 215.600 visitantes frente a los más de un millón de turistas que nos visitaron en julio el año pasado. También les contamos que Canarias adapta la atención sanitaria en las islas con peores indicadores de COVID-19. Hablamos de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, por ejemplo. Se establecen, entre otras medidas, la reducción del tránsito de familiares y la limitación en las horas y número de visitas, una hora al día y siempre el mismo acompañante.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Pues comenzamos el repaso con la provincia. Diario de Las Palmas nos está contando una última hora. El salvamento marítimo rescata una patera con 23 ocupantes al suroeste de Gran Canaria. También una fiesta con final amargo. Un cumpleaños multitudinario celebrado en Gran Canaria concluye con 6 contagios de COVID-19 por incumplir las medidas de seguridad en Canarias. 7 de agosto, el peor mes de la pandemia, con 144 casos al día. Además, la llegada de turistas a Canarias se hundió en el mes de julio y Sánchez garantiza a Podemos que los presupuestos no quedarán desvirtuados en la negociación. En la página web de COPE Gran Canaria encontramos con declaraciones de Amorrojas. Espero que en 3 o 4 semanas comience a bajar la curva de contagios en Canarias. Y declaraciones también de José María de Mañaricua. Si Alemania nos pone en la lista negra, los hoteles se verán abocados al cierre.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente, pero nosotros seguimos contando noticias ahora, las del deporte. David Ojeda, David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues lo principal es que ya tenemos calendario. Sabe la Unión Deportiva que empezará el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre la competición. Lo hará jugando en el Estadio de Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Esa es la noticia que nos dejaba ayer el sorteo, por cierto, tardísimo, según lo anunciado de la Real Federación Española de Fútbol. Y también tenemos, evidentemente, las fechas de los derbis, esos partidos de pasión que siempre centran la atención de los aficionados. El primero se jugará en Gran Canaria el 15 de noviembre y el segundo, el de la segunda vuelta en Tenerife, el 28 de marzo. Saben que habían pactado los dos clubes repartir la taquilla en caso de que uno de los dos partidos se pueda disputar con público, independientemente de cuál fuera el escenario, y dado el contexto actual parece que en caso de que alguno pueda ser con aficionados será el del Rodríguez López.
Información a partir de las 12 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y a esta hora saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, ¿algo que contar, Cande?
Sí, así es. En esta última hora, una embarcación de salvamento marítimo trasladaba hasta el puerto de Arguineguín a los 21 ocupantes de una patera localizada a unas 18 millas al sur de la isla de Gran Canaria. Ya en tierra fueron valorados por personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja y ninguno de ellos precisó traslado a un centro sanitario. Además, en Tenerife, a primera hora, un motorista resultaba herido de carácter moderado tras sufrir una caída en la carretera La Cuesta Taco en el municipio de La Laguna.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, y queremos conocer las tendencias en este segundo de la mañana. Santiago.
Bueno, pues en redes sociales, por ejemplo, se está hablando de Vicente Vallés, el presentador de informativos de Antena 3, con uno de los últimos comentarios que ha lanzado sobre Pedro Sánchez. También de Roberto Leal, porque el presentador ha dado positivo en COVID-19 y va a ser Manuel Fuentes quien le va a sustituir. También se está comentando en redes sociales las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en los informativos Telecinco: nos va a sacar de esto la ciencia.
Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 24 grados. Vamos al corredor sur, paramos en Arinaga, 25 grados, en Bahía Feliz, uno más, 26, los mismos que en la aldea de San Nicolás, 24 ya en el norte en Galdar, 18 en el corazón de Gran Canaria, en zonas altas, 18 en Tejeda, y si usted nos escucha desde el Cotillo, En Fuerteventura, 25 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la AEMET predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas suben, un ascenso que será ligero en las costas y moderado medianías y en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 26 grados. Sopla viento de componente norte, flojo a moderado, y se esperan brisas en las costas norte y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísima incertidumbre, con el inicio de las clases. La Consejería de Educación ha presentado hoy su plan de digitalización, ha anunciado, ya lo han escuchado ustedes, que de los 2.500 nuevos docentes contratados, 1.700 serán para secundaria, 800 para infantil y primaria. Pero los padres todavía estamos muy preocupados porque no sabemos exactamente qué tipo de controles se van a llevar a cabo en el inicio del cole. Ni siquiera sabemos si será presencial o no. Ya saben ustedes que ayer el presidente del Gobierno de Canarias anunció una reunión para el día 10, 5 días antes de que comiencen las clases, y se está escuchando por ahí, veremos si es cierto o no, la posibilidad de retrasarla. De hecho, incluso la consejera Manuela de Armas ha dicho que si hoy se tiene que comenzar las clases, si tuvieran que comenzar hoy, posiblemente tendrían un escenario bastante complicado. A lo mejor se tendrían que retrasar o echar mano de la enseñanza online. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos con Ramón Asiego, que es el presidente del Consejo Escolar de Canarias, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, ¿cristaliza o no la posibilidad de retrasar el comienzo de clases? Y si es así, ¿en todos los niveles educativos, don Ramón?
Bueno, las declaraciones de la consejera estaba hablando del plan 1, que era con presencialidad e incluso con todos los servicios de transporte, comedor, actividades extraescolares de tarde. Sí es verdad, y lo señaló el presidente ayer, que dependiendo de la evolución de la pandemia, el día 10 se tomaría la decisión definitiva. Si hay que tomar medidas excepcionales, sería distinto a lo que, digamos, el plan que hoy presentó la consejera, que, insisto, pues era de presencialidad con los servicios complementarios incorporados, ¿no? En cualquier caso, yo entiendo que si son situaciones, serían no necesariamente con, digamos, con pautas generales, sino muy localizadas, ¿no? Es decir, con, si fuera el caso, con medidas puntuales por zonas, ¿no? Pero bueno, eso hasta el 10, y va a depender mucho de la evolución, digamos, de la propagación, pues no vamos a tener certeza, pero a eso nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Porque parece que quien está mandando es el transcurso de la propia pandemia, ¿no?
Sería por zonas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que al fin y al cabo es la zona cero de contagio del virus, ¿sería también por distrito o quizás por colegios, teniendo en cuenta que cada uno tiene características diferentes?
Yo no soy quien para dar esa contestación. Yo lo que estoy un poco, digamos, reproduciendo lo que han ido comunicando. En un principio, se hablaba de que iban a ser, digamos, medidas totalmente localizadas, es decir, incluso se hablaba en un centro, ni siquiera el centro, sino era, pues, depende, aulas, etcétera. Claro, la situación en Canarias ha cambiado y concretamente, como bien ha señalado, Gran Canaria, Lanzarote, y ahora se ha sumado el Hierro. Entonces, hoy decía la consejera que si la cosa se mantiene, pues parece que no podría desarrollarse ese plan tal como lo han señalado en esas tres islas. Entonces, estoy entendiendo que en ese caso serían unas medidas generales, al menos para las tres islas. Pero vamos, esperemos que de aquí a 15 días, pues la cosa cambie a favor y que no sea lo contrario, que sean más islas las que entran en ese paquete, digamos, global.
Pero eso Don Ramón, tiempos... como presidente del Consejo Escolar de Canarias, de clases no universitarias, ¿considera usted que en el supuesto caso de que no se pueda dar la presencialidad, vamos a tener los mismos resultados de las clases online, las clases telemáticas que tuvimos en los últimos tres meses? Porque ya les digo que los padres no estamos para nada de acuerdo con el sistema, el formato y sobre todo cómo se llevó a cabo, pues prácticamente porque nuestros hijos aprendieron poco o nada.
Es decir, la experiencia que tuvimos, bueno, pues hay que valorar la parte positiva, es decir, que de forma de la noche a la mañana se tuvo que improvisar. Pero desde luego, como bien ha señalado, dejaron de manifiesto todas las limitaciones, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando solo de brecha digital, sino de brecha socioeconómica, cultural. Los índices, digamos, de absentismo se multiplicaron. Entonces, vamos, yo creo que de esa experiencia lo que hay que no es tanto para justificar errores, sino para realmente aprender y mejorarla, ¿no? Lógicamente habría que mejorarla, pero también habría que partir de prácticas muy interesantes que se hicieron también, ¿eh? Así que habría que saber discriminar dónde si funcionó bien, qué profesores, colegios, pues hicieron un trabajo muy encomiable que habría que reforzar y generalizar, ¿no? Y propagar, ¿no? Y
sí, otras cosas no. Hay muchos profesores que la verdad que lo hicieron realmente bien. Lo hicieron
claro, de forma. Habrá que aprender, sin embargo, de ellos.
Hay otros que no, pero y la gran mayoría de ellos le echaban la culpa a la propia plataforma, que no podía sostener tanto tráfico y por lo tanto pues se veían bastante limitados. Hombre, yo entiendo que seis meses después, en marzo, lo puedo entender, porque al fin y al cabo pues pasó lo que pasó. Pero seis meses después, utilizar el mismo sistema que no ha dado los resultados necesarios, pues no parece la mejor, claro, no sé, la mejor fórmula.
Totalmente de acuerdo. Sí, entiendo y entiendo que es el trabajo que habrán hecho, es partir de esa experiencia para corregir errores y mejorarlo e impulsar y generalizar aquellas prácticas que, como bien ha subrayado, fueron muy encomiables. Y lo sabemos, porque lo saben los profesores y los centros donde se ha llevado a cabo, lo saben los alumnos y lo saben las familias que han disfrutado o han sufrido una u otra experiencia, ¿verdad?
Don Ramón, insisto, usted es el presidente del Consejo Escolar de Canarias. La posibilidad de bajar las ratios y a la misma vez abrir nuevos espacios educativos, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Cree que se puede hacer ahora mismo?
Es una necesidad, pero no ya no solo la ratio, digamos, profesor-alumno, sino de todos los servicios complementarios, porque si estamos hablando de transporte, pues en transporte es necesario un personal auxiliar, en comedor, se está hablando de actividades extraescolares, entonces, claro, hay que... supone una inversión, es decir, esa situación la tenemos que afrontar y para afrontarla con mínimamente de forma satisfactoria se requiere una inversión importante en recursos humanos, por supuesto, y recursos materiales, ¿no?
Pero eso lo sabíamos en marzo, Ramón. En marzo ya sabíamos ya que era vital y necesaria una inversión, porque al fin y al cabo el coronavirus seguía afuera. No habíamos previsto esta ola de contagios, evidentemente, pero sabíamos que, bueno, que puede llegar ahora el invierno y que se puede incluso complicar mucho más la situación, ¿no? Es decir, esto lo sabíamos. Sabíamos que había que invertir más. Sabíamos que había que bajar las ratios. Sabíamos que posiblemente incluso los profesores tendrían que bajar, trabajar por la tarde. Todo esto se sabía. ¿Y no tiene usted la sensación de que a lo mejor no se ha hecho tanto como se debiera?
No se ha hecho tanto como se debiera, y también supongo que se pensaba que el transcurso de la pandemia iba a ser más satisfactorio. En cualquiera de los casos, y yo no creo que el esfuerzo sea en buscar culpables, sino en buscar soluciones y no en gastar ninguna energía en justificar errores, sino aprender y salir para adelante. Sí. Esto es una situación que estamos viviendo todos, en Canarias, en España y en todo el mundo. Que no hay un manual de instrucciones certero de cómo salir de ella, y tenemos que avanzar, porque entre otras cosas, ¿quién nos garantiza cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de nueva normalidad? Y esperemos que sea nueva normalidad, es decir, que no haya que dar pasos para atrás de situación de confinamiento. Es decir, estamos viviendo un periodo totalmente excepcional, y ahí toda la sociedad tiene que ser consciente de ello. Y yo lo digo, es decir, hay tres pilares, que es la administración, la ciudadanía y la ciencia. De la administración se espera que aporten, digamos, recursos para cubrir las necesidades. A la ciencia que realmente pues, tenga suerte y acierto y podamos contar con esa vacuna y con ese tratamiento. Y a la ciudadanía, pues, que haga ejercicio de esa responsabilidad, pero para implicar a la ciudadanía se le tiene que hacer partícipe, ¿no? Entonces, es una tarea de todo. Y estamos hablando de educación, y educación, hay que convencer y hay que ganarte a la gente y que se sienta que realmente te está contando con ello, y eso es un proyecto compartido que tenemos que afrontarlo sí o sí y de forma satisfactoria.
Sí,
no nos
sin
queda
duda. Es el pilar fundamental y básico a la hora de construir una sociedad. No sí. Cabe la menor duda. Hablando precisamente, como decía usted, hay que pedir tres responsabilidades, ¿no? Tres tipos de responsabilidad completamente distinta. Una, la población. ¿Entendería usted que los padres, habida cuenta de la incertidumbre que existe o incluso del temor, no envíen sus hijos al colegio? Porque esto es una posibilidad que a medida que pasan las horas o los días, pues cada vez se ve más cerca.
Vamos a ver, en principio no lo contemplo, pero claro, los seres humanos tenemos, digamos, el principio de salvaguardia de nuestra salud. Si no se ponen las condiciones, pues tal, pero no creo que sea el caso, ¿no? Así que yo entiendo que bueno, con más o menos retraso que el que nos gustaría, más o menos, pues bueno, tenemos que afrontarlo, y como hemos pasado este verano, esperemos que mejor. Entonces, yo entiendo que ahora hay una situación muy delicada, que es el inicio de curso, y el inicio de curso donde van a converger personas, familias, alumnos que han pasado sus vacaciones en distintos contextos. Probablemente cuando pasen la primera o la segunda semana, la cuestión sea más controlable, porque ya son, digamos, unos grupos de convivencia como más estables, más uniformes. Pero ahora, en el minuto uno, se incorpora a tu familia que ha pasado el verano no sé qué, y la familia del otro en el otro sitio, en el otro tal. Ahí también necesitamos recursos de diagnóstico. Y tomar las medidas necesarias puntuales para cada caso. Es decir,
personal sanitario en cada centro educativo, don Ramón.
¿Perdón?
¿Personal sanitario en cada centro educativo?
Bueno, yo no sé si personal sanitario en cada centro educativo, pero desde luego sí estrechamente vinculado con los recursos sanitarios de la zona. Eso desde luego. No sé si es físicamente están en el centro, pero que ahora tiene que haber una coordinación muy estrecha de educación con sanidad, sin duda.
Ya para acabar, ¿qué mensaje le deja usted a los padres que nos está escuchando?
Bueno, pues el mensaje es que esta es una situación completamente extraordinaria y que la única forma de afrontarlo es todos unidos, ¿sí? Y que tenemos que exigir a la administración de que pongan, digamos, los recursos para cubrir las necesidades y nosotros pues actuar con responsabilidad y eso, seguir pidiendo ser escuchados y hacernos partícipes. Y no olvidemos que estamos hablando de educación y es una educación para la ciudadanía y de eso tenemos que aprender.
Ramón Gallego es el presidente del Consejo Escolar de Canarias. Gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Un saludo a todos, ¿eh?
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, Recursos y Habilidades, Taller de Mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Once 11:33, actualizamos la información brevemente. Santiago Morellón, adelante.
Sí, pues comenzamos con algunas de las cifras del comienzo del curso escolar para el curso 2020-2021 con la contratación de 2.500 profesores en primaria y secundaria, además de 400 auxiliares de comedor y refuerzo para los equipos de limpieza. 25 va a ser el número máximo de alumnos por clase. Además, esta mañana también se ha explicado los pormenores del proceso de traslado de los menores desde sus casas hasta los centros educativos con un asiento específico en cada una de las guaguas, gel hidroalcohólico, además entrando en el centro escolar con el protocolo que apruebe cada uno de los colegios. La consejera de Educación también confirmaba que ahora mismo las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro no están en situación de arrancar el curso de forma presencial. El catedrático de Medicina Preventiva, Lluís Serramagem, asegura que podría mantenerse en esas islas la fecha de inicio del curso del 15 de septiembre, pero que tendría que hacerse de forma no presencial, es decir, de manera digital, como en el último semestre del pasado curso. Otras cifras, las que ponemos sobre la mesa, el número de ahogados en agosto se elevan hasta 7 personas, según la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, rozando ya la treintena en lo que llevamos de 2020. Y según el portal Idealista, el precio de la vivienda usada ha subido en el mes de agosto hasta un 2,4%.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Saludamos ahora a Héctor Quintana. Él es el coordinador del Centro Infantil Milunita y además fundador de la plataforma de escuelas infantiles de Canarias, que hoy tenían su primer día de clase. Los pequeños de colegio. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, esto es casi una reinauguración, ¿no? Vuelta otra vez abrir las escuelas infantiles, ¿no? Y exacto, entiendo que ustedes, ahora, con muchísima experiencia, habida cuenta del anterior. ¿Algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema? ¿Cómo has visto tú a los padres, a los chiquillos?
No, el día de hoy es una segunda apertura dentro de lo que es la apertura con el COVID. Ya nosotros abrimos el mes de junio, sí, con el protocolo de sanidad y educación. Llevamos abiertos todo el verano, puesto que los padres nos habían demandado las escuelas y nos pusimos a trabajar sobre la marcha junto a la Consejería de Educación y colocamos educación y sanidad, evidentemente, colocamos un protocolo de sanidad y llevamos abierto todo el verano sin ningún tipo de novedad. Nosotros uh-huh. no hemos trabajado igual que siempre, lo único que prestando máxima atención al protocolo sanitario. Me explico. Guarda la distancia en las entradas del centro, una limpieza excepcional, cada 20-25 minutos se está limpiando en la escuela, después los niños están en aulas burbujas, un grupito pequeño con una educadora, otro grupito con otra educadora, no se mezclan, están en los patios por turno, se limpia, cada clase tiene sus terrazas, pues ellos también pueden comer en sus clases, entonces nosotros hemos trabajado con ese protocolo sin ningún tipo de problema. Hoy es la segunda apertura.
Lo que pasa es que entiendo que ahora se unen más, ¿no? Tendrán, en fin, no son los mismos niños que van en agosto o en vacaciones que los que van ahora que empiezan el curso también.
Prácticamente los mismos. Sube el ratio 7-8 niños, pero como nosotros podemos dividir los grupos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos otra educadora y a tener nuestro sistema de trabajo como veníamos trabajando en verano. Claro que estamos hablando de escuelas pequeñas, ¿no? Nosotros somos escuelas pequeñas, no somos sí. estos colegios, ni institutos, ni somos escuelas de 40 niños, 35, 45 niños, 50, y claro.
Sí, pero también son más pequeños y, no sé, un poquito más inconscientes también, ¿eh? Que eso sí, también juega un papel importante.
Te voy a decir una cosa. Dime. Por un lado son más inconscientes, pero son más disciplinados. Es decir, los niños pequeños son ellos mientras estén haciendo sus actividades, tengan cariño, tengan su, ellos se adaptan a todo. Y ya te digo, casos de COVID nosotros no hemos escuchado ninguno de ninguna escuela. Ninguna escuela se ha cerrado en Canarias por un caso de COVID. No hay ninguna escuela cerrada. También tenemos que tener en cuenta que nosotros hacemos mucha vida, el canario hace mucha vida al aire libre. Entonces, las playas, el niño salir al aire libre, los parques, no entiendo eso de cerrar el espacio al aire libre cuando al final si está todo ordenado, si está limpio, si nos mantenemos la distancia y los grupos son más o menos los mismos, pues no hay problema, ¿no?
Héctor,
yo te digo, venimos trabajando
práctica...
todo el verano, ¿eh? Dos meses sí, ya van dos meses y pico.
Sí, lo sé. Llevar las normas sanitarias en la práctica es mucho más sencillo que verlo en un borrador o incluso imaginárselo en la cabeza?
Sí, mira, nosotros el 99% de las escuelas en Canarias tienen cocina y nosotros tenemos unos protocolos de cocina, unos protocolos sanitarios muy exigentes por el tema de los niños. Entonces, estamos ya acostumbrados a llevar una serie de controles de temperatura, de las neveras, de esto, de lo otro, de sacar las muestras. Entonces, para nosotros, todo ese tipo de trabajo lo organizamos en papel y vamos testeando la escuela todo el día. Entonces, ya lo es como una rutina. ¿Es un poco incómoda la mascarilla y la pantalla? Pues sí, no te voy a decir que no sea incómoda, pero es lo que toca y ahora mismo, si queremos estar abiertos, pues tenemos que cumplir. Y cumpliendo, Canarias no ha tenido que cerrar ninguna escuela por el coronavirus. Que yo sepa, hasta día de hoy, ¿eh? No he escuchado ninguna noticia.
No hemos tenido información de esas características, de ese tipo, no. Y por lo tanto entendemos que no. ¿Qué hacen ustedes en la entrada y salida? Porque, bueno, estamos hablando de 40, 30 niños que en un centro escolar, en una escuela infantil, que no es mucho, pero es que las ratios en las escuelas, en la educación obligatoria, infantil, primaria, secundaria y demás, pues las ratios son 25 alumnos por aula, entre 25 y 30 más o menos. ¿Cómo hacen ustedes en las entradas y salidas con los padres?
Claro, nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Pues agruparlos por horario de la necesidad de los padres. Entonces los agrupos por horario, en el caso por ejemplo nuestro, en el caso de la escuela que yo estoy trabajando junto con otras escuelas que tenemos dos entradas, pues dividimos las entradas en dos. Entonces se van entrando por grupos. El grupo que entra a las 9 es siempre el mismo. Y siempre va con los mismos niños. Los padres son súper disciplinados, guardan la distancia. Hemos hecho unos, en vez de traer mochila, tenemos unas cajas estancas. Que, bueno, una idea que se le ocurrió a una compañera, y en esas cajas estancas va la ropa y la muda del niño. Después va otra muda dentro de la escuela. Da más trabajo, se le quitan los zapatos en la entrada, se le pone otro tipo de ropa dentro del centro. Pero bueno, es lo que nos marcaba el protocolo y lo que nos estaba garantizando que hubiera seguridad, y la verdad es que ha funcionado.
Ahora, a tenor de tu experiencia en escuelas infantiles, y teniendo en cuenta que sí, no es lo mismo una escuela infantil que un centro educativo, ¿no?, de primaria, secundaria y demás, ¿tú crees, con lo que estás viendo y con la experiencia que tienes, y seguro que tienes una opinión bastante bien formada, ¿crees que el día 15 se podría abrir las clases, incluso las aulas, incluso en esas islas o en esas ciudades o poblaciones donde hay más incidencia del coronavirus?
Es que yo te voy a decir una cosa, si nosotros cerramos los colegios y las escuelas infantiles, también tenemos que cerrar las terrazas de los bares, también tenemos que cerrar el acceso a las playas, tenemos que cerrar el acceso a los centros comerciales, tenemos que volvemos otra vez a la fase cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde mi punto de vista como profesional, es unas medidas sanitarias y de seguridad e higiene para los niños y sus familias y los trabajadores, evidentemente, súper estrictas, que esto vamos a tener que convivir con esto y adaptarnos al sistema y ponerle voluntad, ganas, cariño, y bueno, se puede salir de esta. Es decir, la radio funciona. Entonces, que tampoco vamos a la radio, no los trabajadores de la radio no pueden ir a la radio, no. Es decir, paramos todo de nuevo. Tenemos que convivir con esto. Los colegios en Canarias son centros muy grandes, por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas, dividir patios, dividir aulas, dividir, espacios, colocar, hay colegios en Europa, que nosotros estamos en correo con otra serie de escuelas de otra parte de Europa, donde los patios han colocado aulas móviles, que son súper energéticas, sostenibles, cuando no te hace falta la quitas, no tienes que hacer obras, no rompes, con su aire acondicionado, en un momento determinado funciona para un tipo de estas. Es decir, que soluciones hay. Ahora, ¿qué voluntad tenemos de...? ¿Qué es lo más fácil? No, los colegios no. Entonces, los colegios no, pero las terrazas sí. Los colegios no, pero a los otros sí. Las actividades extraescolares tampoco. El fútbol tampoco. Entonces no va a haber vida aquí, no salimos a la calle. Si tenemos que intentar abrir los centros que puedan dártele, los chicos que pueden trabajar a distancia. Hay un alumnado tremendo en Canarias que ya ha estado trabajando online. Pues,
Héctor, la parte bonita, ¿qué es lo que dicen los pequeños, los menores, y no sé si echan de menos algún material. ¿Cómo se comportan ellos
Ellan de menos las escuelas. Los niños les dicen a los padres, llévame a la escuela.
Sí, pero cuando están ahí, ¿cómo se comporta? ¿Qué es lo que dicen?
No, porque
¿cuál es su relación con sus amigos?
Claro, nosotros lo que hemos hecho es tener un material alternativo. Si antes, pues yo qué sé, jugaban todos con todos, pues ahora cada uno tiene su material, tiene su etiqueta, su material, y cada uno juega con lo suyo. Y es la manera que tenemos nosotros de interactuar. Y después estar constantemente, pues cuando vamos a utilizar algo, como sea el parque o sea por grupos, pues se coge, se limpia y venga el otro grupo, se coge, se limpia y venga el otro grupo. Y ya te digo, los niños están ausentes de todo esto que nos está pasando.
Los niños se divierten.
Sí, nos ven con las mascarillas, ya se han adaptado hasta vernos con las mascarillas, ya nos conocen con las mascarillas puestas. Y se adaptan, son permeables. Ellos, mientras tengan cariño, jueguen, se diviertan, coman, duerman y sean felices, todo el resto del trabajo lo tenemos que desarrollar los adultos. Y claro, nosotros habían padres que nos habían dicho en verano, si me cierras me matas, porque yo no tengo nadie que me atienda a mi hijo. Y la madre trabajando, el padre trabajando, ¿qué hacen con los niños? Hemos sido la primera barrera de educación en Canarias, hemos sido las escuelas infantiles, y no ha pasado nada, ¿eh? Ahora, a día de hoy, no hay ninguna escuela que haya llamado y haya dicho, mira, he tenido que cerrar por coronavirus. Eso en Canarias ahora mismo no se ha escuchado. Y la consejería está, nosotros le estamos constantemente dando información. bueno, de todo lo que
pues funciona. Han visto ustedes que con un protocolo bien diseñado, estricto, por supuesto, funciona, y además con niños que al fin y al cabo todos sabemos cómo son, ¿no? De 0 a 3 años, pues, ustedes cómo son esos chiquillos,
y,
¿no?
Y son tener un niño seguro. Exactamente, y tener un niño en una casa que por lo que sea las condiciones de la vivienda, sea un piso, que es la generalidad, de 80 metros cuadrados, cerrado sin salir, eso está atrasando el desarrollo de una criatura. Es decir, un niño necesita salir, necesita relacionarse, necesita sociabilizarse, necesita jugar, divertirse, aprender de diferentes formas, en grupo, en comunidad, que es el futuro, ¿no? Que es la vida, y tener ese no encerrado en un sitio. Nosotros que tenemos, todas las escuelas canarias tienen parques infantiles. Tenemos zonas de juegos, pues ahí es donde estamos explotando ahora mismo. Casi yo, que soy un defensor a ultranza de las clases al aire libre, pues ahora mismo los niños están al aire libre, se lavan las manos, hacen sus talleres y con una normalidad y donde quiero poner de verdad de manifiesto el trabajo que ha hecho las escuelas infantiles, las compañeras y compañeros, porque nos hemos desbordado en comprar material, hemos sido los primeros en comprar las pantallas, en comprar todo, estamos todo el día comprando material, estamos en la asociación llamando a médicos, llamando a pediatras. Hoy tenemos una videoconferencia con un pediatra. Nosotros somos unos profesionales de esto. Entonces,
Héctor, sin lugar a dudas, me quedo con, has dicho muchos titulares, has dicho cosas realmente interesantes, pero me quedo con esto último. Los niños no pueden estar en casa, niños y niñas tienen que estar, pues, interrelacionándose, interactuando con otras personas y con materiales. Tienen que estar en el colegio, no solamente por el bien del padre y la madre, para conciliar la vida laboral, familiar, también, como dices tú, porque necesitan, es vital.
Totalmente de acuerdo.
Es fundamental.
El alumnado, los chavales de 10, 12, 13, 14 años necesitan ir al instituto, necesitan estar en online con sus profesores, porque no solamente ya el momento ese que das la clase, el profesor interactúa con el alumno. Yo he visto clases de profesores con sus alumnos y ya, aparte de todo el temario, de todo lo que está dando, ya entramos en el tema personal. El profesorado ayuda mucho también a la familia, porque les pregunta, oye, ¿cómo están en casa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo están? ¿Están animados? ¿No están? Es decir, esto es un trabajo colectivo, ¿no? Y cuanto los profesionales tienen que estar ahora mismo dándolo todo para nuestra sociedad. Es decir, todos lo estamos, ustedes en la radio dando información para que la gente esté informada y de primera mano, nosotros en las escuelas dándolo todo para que ustedes, los padres que estén trabajando, tengan la seguridad y la tranquilidad de donde dejan a sus hijos. Nosotros que tenemos nuestros hijos en el instituto, tener la tranquilidad. Es decir, esto es una cadena social y estamos, España y Canarias necesita ahora mismo tirar hacia adelante. No podemos volver atrás, no podemos ir a marzo.
No, indudablemente. Héctor, gracias por atendernos. Gracias por atender a la cadena. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchas gracias. Gracias, profesor.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
parlamentaria de turismo. Pudimos escuchar a los responsables de las cuatro patronales turísticas de Canarias, como son la FED, la Federación Turística de Lanzarote Azolán, Asofuer y Asotel, que exigen, han exigido al Parlamento plan urgente para el archipiélago, ERTE flexible y también, por supuesto, piden test. Y además solicitan alejar a la política del turismo. Y ojo, porque advierten de meses aterradores si la pandemia no se controla en septiembre. Javier Vega, presidente del Scout Club, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Pues mira, suscribiendo todo lo que acaba de comentar, lo que están diciendo nuestros representantes en la Comisión Interministerial, exactamente.
Es que esto parece una película de terror, ¿eh? Parece una pesadilla, sí. Javier.
Sí, lo que pasa es que lo que sorprende es que después de tanto tiempo diciendo lo que hay que hacer y las medidas que deberíamos adoptar, todavía estemos a 1 de septiembre y viéndolas venir sin ningún plan realmente activado.
Pero Javier,
yo creo que estamos diciendo desde el minuto uno, Javier, desde contigo todos los martes, ¿sí? Con Carla cuando tú has estado de vacaciones, que lo primero que hay que hacer es, por supuesto, aplicar los test en origen. Vamos, y no nos cansamos de repetirlo y vemos que no nos hacen caso. Y luego, bueno, hay una serie de baterías para impulsar el sector y prepararlo para lo que nos viene, ¿no? Pues estamos, como tú dices, estamos aterrados porque no sabemos lo que puede pasar en la temporada alta, que empieza en octubre, y nos la estamos jugando y nos la vamos a cargar. Visto lo visto, viendo las cifras de contagios que tenemos en el archipiélago, concretamente en la isla de Gran Canaria, pues estamos jugando la temporada y que se nos cierren los mercados, ¿no? Afortunadamente, la buena noticia es que hoy Tui Alemania ha dicho que sigue aplicando vuelos con Canarias y mandando turistas hasta el 11 de septiembre al menos, con lo cual pues tenemos 10 días de tranquilidad para hacer bien los deberes y rebajar las cifras de contagio, que son alarmantes, como podemos entender todos.
Ayer estuvimos hablando con un neumólogo en el periodo regional, en el tramo regional, con Miguel Ángel Ponce, el exdiputado también del Partido Popular en el gobierno de Canarias, y decía que había una relación directa entre rebrotes bestiales que estamos viendo en Canarias y no hacer test en los aeropuertos. ¿Sostienes tú también esta teoría? ¿Crees que puede haber relación causa-efecto?
Yo no soy ningún experto, pero yo mucho me temo que sí, que creo que los aeropuertos están demostrando ser un coladero. Están viniendo pues turistas infectados, gente de la península infectados, y canarios que están viniendo de la península, que nos estamos desplazando entre islas, también infectados, porque no se hace ningún test y no se sabe cómo estamos. A ver, yo creo que es la primera medida que había que haber implantado, haber hecho corredores seguros, además que lo hemos dicho desde el minuto uno, que no iba a ser ni siquiera un tema de coste, porque se iban a subir los precios de los test, porque siempre va a ser más barato pagar un test que recaudar cero dinero por ingresos y por IGIC, que hacer unos test en origen. Y yo no sé, la verdad, los datos que maneja el neumólogo, pero a mí mi intuición es que va por ahí el tema, ¿sabes? Aunque ahora se quiera demonizar a la población, y es verdad que parece que hay una falta de conciencia de cierto sector que no se lo está tomando muy en serio, pero estamos viendo que no todo es infección en las playas, sino que aquí todo, me parece a mí que todo ha venido de fuera, porque aquí hemos estado 3 meses confinados con unos índices muy, muy bajos de infección, con lo cual pues habrá que entender si aquí estábamos ya curados o no teníamos el virus tan desproporcionado, ha sido abrir las fronteras y esto ser, pues como estamos viendo, unas cifras pues alarmantes, que tenemos las tasas, pues hay algunos barrios de Las Palmas que tienen las tasas más altas de toda España. Y superar Madrid pues ya tiene delito, ¿no? Es decir, jolín, ¿qué está pasando aquí?
Pues no cabe la menor duda, y además lo hemos hecho. Hemos superado la tasa de población por cada 100.000 habitantes afectadas en los últimos 14 días. Estamos a la cabeza, ¿eh? Gran Canaria, sí, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote, estamos a la cabeza. Así que mucho ojo, porque además todo esto es información que también manejan los turoperadores.
Sí, por supuesto, sabemos que el índice que maneja Alemania, que aplica el Instituto Koch, que son las cifras, cuando superamos un nivel ya nos marcan en rojo y somos países no recomendados. Y algunos países como el Reino Unido pues nos están estableciendo cuarentena a la vuelta. O sea, con lo cual pues estamos limitando muchísimo que la gente quiera venir, porque a ver quién viene a pasar una semana aquí y estar 14 días confinado en su casa.
Evidentemente que no.
Es de loco. Y por supuesto, lo que vamos a hacer nosotros es el foco de la infección de Europa lo que no habíamos sido en el confinamiento lo vamos a hacer ahora, por una dejadez, en mi opinión, de las administraciones públicas, ¿no? Uh-huh. Pero que no están haciendo los deberes, que se dejan de rollo. O sea, se aplican test en ciertas islas de Portugal, como son Madeira, que es nuestra competencia directa, como quien dice, pues están aplicando test. O sea, no me digan que no es una norma europea que todo el mundo tiene que aplicar. No, o sea, ya hay sitios que lo están aplicando, pues vamos a aplicarlo ya y dejarse de tanta vaina, por Dios.
Ya para acabar, ahora mismo la temporada veraniega se sostiene sobre todo gracias al turista insular, turista peninsular. Es cierto que puedes ver algún extranjero, pero regla general, pues insular y peninsular. Esto no va a pasar a partir de octubre, noviembre, cuando comience la temporada alta. Por lo tanto, tampoco es muy descabellado, y te pregunto, la posibilidad de que vuelvan a cerrar los hoteles, quizás no todos, pero sí muchos de ellos. Si una cadena hotelera ve que el cuadro de pérdidas y ganancias no le es rentable, pues lo que tiene que hacer es cerrar.
Bueno, pero vamos a ver, es que eso va a pasar, ¿verdad? Y no creo que haya que esperar a octubre. Desgraciadamente, septiembre ya no tenemos tanto peninsular, y los canarios pues no todos tienen vacaciones, con lo cual la llegada de visitantes es mínima. Y puede ser la antesala de lo que tú dices, en muchas cadenas, porque tienen muchos hoteles, que decidan cerrar directamente. Y ya conozco más de una que se lo está planteando muy, muy seriamente. Porque, como tú dices, los números sobre la mesa, la incongruencia de no tener claro lo que va a pasar, esa incertidumbre, pues está haciendo que no haya apenas reservas. La gente no se arriesga a comprarse un billete de avión si no sabe si va a volar la compañía. Mucho menos va a pagar una estancia que seguramente no puedes disfrutar, con lo cual las reservas están haciendo muy, muy a última hora y no nos permite planificar. O sea, el sector está aterrado por eso, porque no podemos planificar lo que va a pasar.
¿Septiembre es clave?
Septiembre es clave, es clave. Lo que sí. Es clave para dos cosas. Primero, para hacer bien las cosas nosotros, y que salgamos de esta prohibición que nos ha puesto el gobierno de Canarias a celebración de eventos, etcétera, etcétera, porque es sintomático y quiere decir que estamos por encima de los mínimos establecidos, con lo cual tenemos 10 días para hacer las cosas muy, muy bien aquí, los canarios, los gran canarios en particular, y evitar la propagación y reducir la curva de incidencia del COVID para que se puedan fijar en nosotros, que nuestras cifras sean adecuadas y nos permitan abrir la temporada de octubre y noviembre, cuando vengan los escandinavos también, por supuesto.
Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, pero ya lo han escuchado ustedes, por ahora estamos viviendo una pesadilla en nuestro principal mercado, en nuestra principal fuente de alimentación, que no es otra que el turismo. Vamos a ver qué ocurre. Javier, muchísimas gracias, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta un momento, Javier.
COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Segundos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Finalizaremos así la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, pero nos quedan otros 60 minutos repleto de entretenimiento e información. Boletín informativo y volvemos.
1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Concluye en el Parlamento gallego el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. La mayoría absoluta le garantiza que a finales de semana dejará de ser presidente en funciones para afrontar la cuarta legislatura consecutiva al frente del gobierno de Galicia. La crisis sanitaria y económica van a marcar el inicio de la legislatura en esta comunidad y lo hace con un anuncio. A lo largo de este mes, el Servicio Gallego de Salud va a realizar pruebas masivas a partir de muestras de saliva. Se está planificando en Vigo y se va a lanzar de forma general a lo largo de este mes en Galicia. COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, un sistema de test masivos en saliva que se ha ensayado ya en el área sanitaria de Vigo y que se va a extender durante este mes a toda Galicia. Núñez Feijóo decía esta mañana en el Parlamento que el gasto sanitario, el gasto hospitalario va a ser una prioridad esta legislatura.
Completar la renovación integral del Servicio Galego de Saúde será absoluta prioridad en esta legislatura.
Además, le ha pedido al Gobierno central que coordine a las autonomías en asuntos de coronavirus y estos próximos días le va a enviar al Ejecutivo de Madrid un proyecto de ley sanitario que permita, por ejemplo, hacer confinamientos sin necesidad de tener que acudir al estado de alarma.
La pandemia ha sido descontrolada en muchos puntos de España. A la espera de conocer los datos esta tarde del conjunto del país que reúne el Ministerio de Sanidad, Cataluña ha registrado hoy 736 nuevos infectados. En las últimas 24 horas, 12 personas han muerto por coronavirus en Cataluña, 129 pacientes siguen ingresados en la UCI. La situación en Castilla y León también es preocupante. Suma 9 fallecidos, aumenta la presión hospitalaria y en las últimas horas se contabilizan casi 460 nuevos contagios. Se anuncian, por cierto, medidas más restrictivas en Valladolid y Salamanca. Con este panorama, la vuelta al cole es inminente. El gobierno de Sánchez insiste en que el regreso a las aulas es seguro y muchos padres no opinan lo mismo. Josu Gómez Barrutia tiene 2 hijas de 3 y 6 años. Vive en Sevilla. Es de los que cree que el sistema educativo no está preparado para un retorno presencial a las clases en las próximas semanas. Ha contado en Herrera en COPE que él no va a llevar a sus hijas a clase y si hay sanciones, las piensa recurrir.
Hay una vía que las comunidades autónomas parece que están explorando, con excepción de la Comunidad Valenciana, que ha dicho que no va a incoar los procedimientos de sentido escolar, y otros que dicen que sí, van a llevar a cabo esas medidas coercitivas. Si llega ese caso, pues argumentaremos, los defenderemos en todos los procesos que haya, y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado.
Te hablo ahora del precio del alquiler. En los últimos 5 años ha subido un 50% de media en toda España. Valencianos, canarios, catalanes y madrileños son quienes se llevan la peor parte, Marta Ruiz.
El precio medio de un alquiler en España para una vivienda de unos 80 metros cuadrados ha pasado de 570 euros al mes a junio de 2015 a unos 866 euros a junio de 2020. Pero si nos fijamos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el incremento del precio del alquiler en los últimos 5 años supera el 60%. Ponemos un ejemplo bien claro. Un madrileño pagaba en 2015 unos 780 euros mensuales de media por una vivienda de 80 metros y ahora está desembolsando unos 1.200 según el estudio realizado por un portal inmobiliario. Asturias y Extremadura fueron las regiones en las que mejor se ha comportado el alquiler, que se ha encarecido un 17 o un 20%.
La Liga de Fútbol acaba de hacer públicos los horarios de las 2 primeras jornadas, Antiduque.
Y lo hace Antonio con polémica porque el organismo presidido por Javier Tebas ha programado partidos para el viernes y para el lunes en plena batalla con la Real Federación Española de Fútbol por esta circunstancia. La Liga explica en el comunicado que las medidas que tomó la Audiencia Provincial de Madrid le permiten poner partidos viernes y lunes, al menos hasta que el 6 de octubre se celebre la vista en la que el juzgado decidirá de manera definitiva sobre esta cuestión. Siendo así, la Liga empezaría el viernes 11 de septiembre con el Granada Athletic de Bilbao a partir de las 9 de la noche. El derbi valenciano entre los Ches y el Levante se jugará también el domingo a última hora a partir de las 9. En ciclismo, en unos minutos, arranca la cuarta jornada del Tour que nos trae ya, sin hacernos esperar más, el primer final en alto. Equipo de enviados especiales, Kike Iglesias.
Luce el sol en la ruta del Tour de Francia, aunque no hace evidentemente el calor del mes de julio. Se esperan temperaturas cercanas a los 10 grados de temperatura cuando la carrera de hoy llegue a su final al puerto de Orsiers-Merlet en los Altos Alpes, un puerto de primera categoría que vio ganar aquí en el 71 a Luis Ocaña y que hoy tiene que que ver, tiene que empezar a dilucidar quién puede o no ganar el Tour de Francia. Veremos qué piernas tiene Mikel Landa, si Julien Alaphilippe puede conservar el amarillo. En definitiva, las primeras diferencias se van a marcar hoy en el Tour.
Y hoy también estamos pendientes de una nueva jornada del US Open de tenis. El plato fuerte es el debut de Garbiñe Muguruza, que se mide a partir de las 5 a la japonesa Ibino.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la carta de un sacerdote bielorruso en la que cuenta el trasfondo de las protestas que agitan a este país desde las pasadas elecciones presidenciales.
Sí, este sacerdote dice que ve el despertar de un pueblo que se mueve por el bien del país. Las sucesivas manifestaciones contra el fraude electoral se mantienen milagrosamente pacíficas, aunque miles de personas han sido detenidas y golpeadas. De momento se cuentan unos 80 desaparecidos. A él también le gustaría manifestarse y ayudar a los que han sido arrestados, pero su tarea consiste en seguir haciendo aquello a lo que su vocación le llama, anunciar la palabra de Dios, que es un mensaje de misericordia y de perdón. Afirma que si los bielorrusos no aprenden a perdonar, se corre el riesgo de que el país se rompa en dos. Por eso pide a Dios que proteja al pueblo bielorruso de la tentación del odio y de la violencia. Lo vamos a contar en un ratito, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928 45 29 46.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Son las 12:07 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora actualizamos la información. Santiago Morillón, buenos días.
Pues comenzamos con salvamento marítimo, que ha trasladado hasta el muelle de Arguineguín a los 21 ocupantes de una patera que se localizó a 18 millas al sur de Gran Canaria. Cruz Roja ha valorado a estas personas y ninguna de ellas precisó traslado a un centro sanitario. Les contamos también que el nuevo curso en Canarias va a suponer la contratación de 2.500 profesores en primaria y secundaria para reforzar las aulas. Se contratan también 400 auxiliares de comedor y refuerzos para los equipos de limpieza que provendrán de los planes de empleo suscritos con los ayuntamientos. Lo contaba hoy Fidel Trujillo, el director general de personal.
Ello ha conllevado a que casi todos los centros de Canarias han tenido que aumentar sus grupos. Incluso algunos han tenido que desdoblar turno de mañana y turno de tarde, excepcionalmente durante el tiempo que pueda durar la pandemia. Esto ha supuesto la contratación de unos 2.500 profesores. Alrededor de 2.500 profesores son los que vamos a tener de nuevo y los que se van a nombrar en los primeros días de septiembre, antes del inicio de las clases.
Por cierto, que el plan de digitalización que la consejería ha diseñado para el curso académico 2020-2021 va a estar capacitado para asumir desde el comienzo una primera posibilidad de confinamiento parcial mediante 24.524 dispositivos electrónicos que incluirían conectividad. Y un último dato, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias se encarece un 56% en 5 años y supera ya de media los 9,61 euros por metro cuadrado. Es un informe que ha elaborado el portal Fotocasa hasta junio de este año.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando den las y media. Son las 12:09 minutos. Volvemos enseguida.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Llega esa noticia saludable, esos consejos que cada día nos proporciona Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de los pistachos para la salud, entre otros. Cuenta con una considerable cantidad de fibra, ácido fólico y grasas buenas que reducen los niveles de colesterol malo en la sangre. Consumir entre 30 y 50 gramos de pistachos acompañados de otros frutos secos puede reducir el riesgo de diversas enfermedades del corazón. También ayudan a la digestión. Debido a su contenido en fibra, una ración de pistachos regula el tránsito intestinal. Son buenos también para los dientes. Los pistachos contienen fósforo, el cual fortalece los dientes. Según algunos estudios, son el mejor fruto seco que pueden consumir pacientes con diabetes debido a su contenido rico en fibra, beta-caroteno y procianidina. Su alto contenido en grasas saludables, fibra, proteínas y antioxidantes trabajan en conjunto y mejoran el rendimiento del cuerpo y también reducen el estrés al ser ricos en potasio y magnesio. Los pistachos reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Tertulia de hoy martes 1 de septiembre con Juan José Socas, presidente de Secapime, pequeños y medianos empresarios. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También con muchísimas gracias por atendernos, Juan José. También con Francis Candil, concejal de la Unión de la Universidad, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Un poquito más y te pongo el título de profesor universitario.
Pensé, fíjate, que me ibas a poner en la Unión Deportiva Las Palmas o algo.
Y te iba a poner de delantero centro. A punto estuve.
Como estamos ahora con los fichajes, bueno, vete a saber.
No, bueno, oye,
a lo mejor nos perdimos un buen delantero centro, ¿eh?
¿Tú le dabas patadas a un balón cuando eras pequeño?
Oye, pues también, alguna vez sí.
Hombre, tú serías un puntariete, ¿no? De estos fuertes, porque eres alto, fuerte, ¿no?
Jugaba más al baloncesto, lo reconozco.
Ah, pero bueno, jugabas más al baloncesto. Bueno.
Sí.
Claro, por la altura. ¿Y tú, Juan José, le dabas también patadas al balón o no?
Sí, defensa central de los duros y correosos, punto. No digamos más.
Bueno. Bueno, está bien, pues fíjense ustedes, vaya puntales tenemos por aquí, ¿no? Uno que juega al baloncesto y otro al fútbol, además, como central. Por cierto, ya entrando en materia, ¿se esperaban ustedes este terrible, increíble rebrote de coronavirus que estamos viendo en este mes de agosto? Que incluso si cogemos la tasa, el índice de afectados por cada 100.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote durante los últimos 14 días, ¿está liderando los contagios en España?
Hombre, pues perdona. Yo creo que después de los datos que hubo durante el confinamiento, sí es cierto que me da la impresión de que hubo un cierto estado de relajación generalizado, ¿no? Es verdad que aún así, incluso con los datos que estamos viviendo hoy, estamos lejos de algunos datos que son especialmente alarmantes en la península, pero es verdad que yo creo que hubo un cierto estado de relajación en cuanto a medidas, la propia población a la hora de tomar pues las precauciones pertinentes con el uso de la mascarilla, todo este tipo de medidas con las que hemos estado hablando, y bueno, pues el resultado lamentablemente también es verdad que a la hora de abrir de nuevo un poco toda la movilidad y de no haber extremado probablemente.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Concluye en el Parlamento gallego el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. La mayoría absoluta le garantiza que a finales de semana dejará de ser presidente en funciones para afrontar la cuarta legislatura consecutiva al frente del gobierno de Galicia. La crisis sanitaria y económica van a marcar el inicio de la legislatura en esta comunidad y lo hace con un anuncio. A lo largo de este mes, el Servicio Gallego de Salud va a realizar pruebas masivas a partir de muestras de saliva. Se está planificando en Vigo y se va a lanzar de forma general a lo largo de este mes en Galicia. COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, un sistema de test masivos en saliva que se ha ensayado ya en el área sanitaria de Vigo y que se va a extender durante este mes a toda Galicia. Núñez Feijóo decía esta mañana en el Parlamento que el gasto sanitario, el gasto hospitalario, va a ser una prioridad esta legislatura.
Completar la renovación integral del Servicio Galego de Saúde será absoluta prioridad en esta legislatura.
Además, le ha pedido al Gobierno central que coordine a las autonomías en asuntos de coronavirus y estos próximos días le va a enviar al Ejecutivo de Madrid un proyecto de ley sanitario que permita, por ejemplo, hacer confinamientos sin necesidad de tener que acudir al estado de alarma.
La pandemia ha sido descontrolada en muchos puntos de España. A la espera de conocer los datos esta tarde del conjunto del país que reúne el Ministerio de Sanidad, Cataluña ha registrado hoy 736 nuevos infectados. En las últimas 24 horas, 12 personas han muerto por coronavirus en Cataluña, 129 pacientes siguen ingresados en la UCI. La situación en Castilla y León también es preocupante. Suma 9 fallecidos, aumenta la presión hospitalaria y en las últimas horas se contabilizan casi 460 nuevos contagios. Se anuncian, por cierto, medidas más restrictivas en Valladolid y Salamanca. Con este panorama, la vuelta al cole es inminente. El gobierno de Sánchez insiste en que el regreso a las aulas es seguro y muchos padres no opinan lo mismo. Josu Gómez Barrutia tiene 2 hijas de 3 y 6 años. Vive en Sevilla. Es de los que cree que el sistema educativo no está preparado para un retorno presencial a las clases en las próximas semanas. Ha contado en Herrera en COPE que él no va a llevar a sus hijas a clase y si hay sanciones, las piensa recurrir.
Hay una vía que las comunidades autónomas parece que están explorando, con excepción de la Comunidad Valenciana, que ha dicho que no va a incoar los procedimientos de sentido escolar, y otros que dicen que sí, van a llevar a cabo esas medidas coercitivas. Si llega ese caso, pues argumentaremos, nos defenderemos en todos los procesos que haya, y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado.
Te hablo ahora del precio del alquiler. En los últimos 5 años ha subido un 50% de media en toda España. Valencianos, canarios, catalanes y madrileños son quienes se llevan la peor parte, Marta Ruiz.
El precio medio de un alquiler en España para una vivienda de unos 80 metros cuadrados ha pasado de 570 euros al mes a junio de 2015 a unos 866 euros a junio de 2020. Pero si nos fijamos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el incremento del precio del alquiler en los últimos 5 años supera el 60%. Ponemos un ejemplo bien claro. Un madrileño pagaba en 2015 unos 780 euros mensuales de media por una vivienda de 80 metros y ahora está desembolsando unos 1.200 según el estudio realizado por un portal inmobiliario. Asturias y Extremadura fueron las regiones en las que mejor se ha comportado el alquiler, que se ha encarecido un 17 o un 20%.
La Liga de Fútbol acaba de hacer públicos los horarios de las 2 primeras jornadas, Antiduque.
Y lo hace Antonio con polémica porque el organismo presidido por Javier Tebas ha programado partidos para el viernes y para el lunes en plena batalla con la Real Federación Española de Fútbol por esta circunstancia. La Liga explica en el comunicado que las medidas que tomó la Audiencia Provincial de Madrid le permiten poner partidos viernes y lunes, al menos hasta que el 6 de octubre se celebre la vista en la que el juzgado decidirá de manera definitiva sobre esta cuestión. Siendo así, la Liga empezaría el viernes 11 de septiembre con el Granada Athletic de Bilbao a partir de las 9 de la noche. El derbi valenciano entre los Chess y el Levante se jugará también el domingo a última hora a partir de las 9. En ciclismo, en unos minutos, arranca la cuarta jornada del Tour que nos trae ya, sin hacernos esperar más, el primer final en alto. Equipo de enviados especiales, Kike Iglesias.
Luce el sol en la ruta del Tour de Francia, aunque no hace evidentemente el calor del mes de julio. Se esperan temperaturas cercanas a los 10 grados de temperatura cuando la carrera de hoy llegue a su final al puerto de Orsiers-Merlet en los Altos Alpes, un puerto de primera categoría que vio ganar aquí en el 71 a Luis Ocaña y que hoy tiene que ver, tiene que empezar a dilucidar quién puede o no ganar el Tour de Francia. Veremos qué piernas tiene Mikel Landa, si Julien Alaphilippe puede conservar el amarillo. En definitiva, las primeras diferencias se van a marcar hoy en el Tour.
Y hoy también estamos pendientes de una nueva jornada del US Open de tenis. El plato fuerte es el debut de Garbiñe Muguruza, que se mide a partir de las 5 a la japonesa Ibino.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la carta de un sacerdote bielorruso en la que cuenta el trasfondo de las protestas que agitan a este país desde las pasadas elecciones presidenciales.
Sí, este sacerdote dice que ve el despertar de un pueblo que se mueve por el bien del país. Las sucesivas manifestaciones contra el fraude electoral se mantienen milagrosamente pacíficas, aunque miles de personas han sido detenidas y golpeadas. De momento se cuentan unos 80 desaparecidos. A él también le gustaría manifestarse y ayudar a los que han sido arrestados, pero su tarea consiste en seguir haciendo aquello a lo que su vocación le llama, anunciar la palabra de Dios, que es un mensaje de misericordia y de perdón. Afirma que si los bielorrusos no aprenden a perdonar, se corre el riesgo de que el país se rompa en dos. Por eso pide a Dios que proteja al pueblo bielorruso de la tentación del odio y de la violencia. Lo vamos a contar en un ratito, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Son las 12:07 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora actualizamos la información. Santiago Morillón, buenos días.
Pues comenzamos con Salvamento Marítimo, que ha trasladado hasta el muelle de Arguineguín a los 21 ocupantes de una patera que se localizó a 18 millas al sur de Gran Canaria. Cruz Roja ha valorado a estas personas y ninguna de ellas precisó traslado a un centro sanitario. Les contamos también que el nuevo curso en Canarias va a suponer la contratación de 2.500 profesores en primaria y secundaria para reforzar las aulas. Se contratan también 400 auxiliares de comedor y refuerzos para los equipos de limpieza que provendrán de los planes de empleo suscritos con los ayuntamientos. Lo contaba hoy Fidel Trujillo, el director general de personal.
Ello ha conllevado a que casi todos los centros de Canarias han tenido que aumentar sus grupos. Incluso algunos han tenido que desdoblar turno de mañana y turno de tarde, excepcionalmente durante el tiempo que pueda durar la pandemia. Está supuesto la contratación de unos 2.500 profesores, alrededor de 2.500 profesores son los que vamos a tener de nuevo y los que se van a nombrar en los primeros días de septiembre, antes del inicio de las clases.
Por cierto, que el plan de digitalización que la consejería ha diseñado para el curso académico 2020-2021 va a estar capacitado para asumir desde el comienzo una primera posibilidad de confinamiento parcial mediante 24.524 dispositivos electrónicos que incluirían conectividad. Y un último dato, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias se encarece un 56% en 5 años y supera ya de media los 9,61 euros por metro cuadrado. Es un informe que ha elaborado el portal Fotocasa hasta junio de este año.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. Son las 12:09. Volvemos enseguida.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Llega esa noticia saludable, esos consejos que cada día nos proporciona Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de los pistachos para la salud, entre otros. Cuenta con una considerable cantidad de fibra, ácido fólico y grasas buenas que reducen los niveles de colesterol malo en la sangre. Consumir entre 30 y 50 gramos de pistachos acompañado de otros frutos secos puede reducir el riesgo de diversas enfermedades del corazón. También ayudan a la digestión debido a su contenido en fibra. Una ración de pistachos regula el tránsito intestinal. Son buenos también para los dientes. Los pistachos contienen fósforo, el cual fortalece los dientes. Según algunos estudios, son el mejor fruto seco que pueden consumir pacientes con diabetes debido a su contenido rico en fibra, beta-caroteno y procianidina. Su alto contenido en grasas saludables, fibra, proteínas y antioxidantes trabajan en conjunto y mejoran el rendimiento del cuerpo y también reducen el estrés al ser ricos en potasio y magnesio. Los pistachos reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Tertulia de hoy martes 1 de septiembre con Juan José Socas, presidente de Secapime, pequeños y medianos empresarios. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También con muchísimas gracias por atendernos, Juan José. También con Francis Candil, concejal de la Unión de la Universidad, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Un poquito más y te pongo el título de profesor universitario.
Pensé que me ibas a poner en la Unión Deportiva Las Palmas o algo.
Y te iba a poner de delantero centro. A punto de estuve.
Como estamos ahora con los fichajes, bueno, vete a saber.
No, bueno, oye,
a lo mejor nos perdimos un buen delantero centro, ¿eh?
¿Tú le dabas patadas a un balón cuando eras pequeño?
Oye, pues también, alguna vez sí.
Hombre, tú serías un puntariete, ¿no? De estos fuertes, porque eres alto, fuerte, ¿no?
Jugaba más al baloncesto, lo reconozco.
Ah, pero bueno, jugabas más al baloncesto. Bueno.
Sí.
Claro, por la altura. ¿Y tú, Juan José, le dabas también patadas al balón o no?
Sí, defensa central de los duros y correosos, punto, no digamos más.
Bueno, está bien, pues fíjense ustedes, vaya puntales tenemos por aquí, ¿no? Uno que juega al baloncesto y otro al fútbol, además, como central. Por cierto, ya entrando en materia, ¿se esperaban ustedes este terrible, increíble rebrote de coronavirus que estamos viendo en este mes de agosto? Que incluso si cogemos la tasa, el índice de afectados por cada 100.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote durante los últimos 14 días, ¿está liderando los contagios en España?
Hombre, pues yo creo que después de los datos que hubo durante el confinamiento, sí es cierto que me da la impresión de que hubo un cierto estado de relajación generalizado, ¿no? Es verdad que aún así, incluso con los datos que estamos viviendo hoy, estamos lejos de algunos datos que son especialmente alarmantes en la península, pero es verdad que yo creo que hubo un cierto estado de relajación en cuanto a medidas, la propia población a la hora de tomar pues las precauciones pertinentes con el uso de la mascarilla, todo este tipo de medidas con las que hemos estado hablando. Y bueno, pues el resultado, lamentablemente, también es verdad que a la hora de abrir de nuevo un poco toda la movilidad y de no haber extremado probablemente controles en las entradas, aeropuertos, en todo este tipo de cosas, pues hemos tenido este resultado, ¿no? Yo la verdad que he estado y se vive cierto estado de miedo, no sé si decirle miedo, de respeto un poco a la situación tal y como ha despuntado en estas últimas semanas, ¿no?
¿Tú cómo lo ves? Sobre todo teniendo en cuenta que eres empresario y que esto te afecta directamente, José.
Yo creo que tiene que ver con dos factores, igual me estoy equivocando, pero es un poco lo que estoy viendo. Es evidente que el volumen tan alto de test que se están haciendo y que no se hicieron durante el confinamiento, yo creo que tiene que ver muchísimo con el número de contagios. Si el número de test se ha multiplicado, pues no sé por cuánto, es evidente que los resultados dan un volumen bastante alto de contagiados, de los cuales creo que un porcentaje importante son asintomáticos. Por lo tanto, a medida que incrementemos el número de test, proporcionalmente se van a incrementar el número de contagiados, y yo creo que en eso no hay ninguna duda. A partir de ahí, lo que acaba de decir el compañero, ha habido una relajación total, y no son datos que a uno que tenga que leer el periódico todos los días, es salir a la calle y verlo, es salir a una playa y ver cómo la separación no se cumple, cómo no hay mascarillas. El otro día daban un dato en la zona de Playa Alcaravaneras, ese solarium, y es triste pasar por allí y ver el volumen de gente, sobre todo gente joven. Y luego también tiene que ver mucho con actividades que, bueno, que durante unos meses han estado cerradas, que tristemente tiene que ver también con el mundo empresarial, y yo no cabe duda, defiendo a los empresarios, pero sin duda alguna el ocio nocturno, los datos están, creo que hay una comprobación total de datos que tienen que ver con contagios, con el ocio nocturno, y tenemos que buscar una solución. La relajación para mí ha sido clave, junto con el volumen de pruebas y que también ahí se incrementa. Vivimos en una sociedad muy relajada, y en Canarias sabemos que con que salga un poquito el sol ya nos damos por satisfechos y todo el mundo a las calles. Y yo creo que no somos conscientes, o alguna parte de nuestra sociedad no es consciente de lo que nos jugamos. El sector turístico en Canarias es lo suficientemente importante como para darse cuenta que vivimos una población directa e indirecta de ese sector, y por lo tanto no podemos volver a estar en cifras que hagan que a nivel internacional los turoperadores, los propios países, pongan a Canarias en una zona donde no se desea viajar, a hacer turismo y a gastar dinero, que es lo que viene un turista aquí, porque el golpe para Canarias puede ser irreversible a nivel empresarial. Estamos viendo mucho cierre, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Juan José, ¿fue una buena idea cerrar el ocio nocturno, o por el contrario quizás se criminaliza a todos por lo que ha hecho mal un par de ellos?
Yo entiendo que se puede estar de acuerdo o no. Yo entiendo que se puede criminalizar o no. Pero es verdad que a ciertas horas de la noche perdemos un poco el rumbo. Yo creo que al ocio nocturno hay que cuidarlo. Yo creo que al ocio nocturno hay que ayudarlo. Yo hablaba esta semana con un amigo de esa reconversión minera que hubo en España hace muchos años, cuando la minería cayó, y ahí se ayudó y se hizo una reconversión de un sector. Pues quizá durante el tiempo que dure todo esto hay que reconvertir un sector, ayudarlo, pero evidentemente han pagado justos por pecadores, y supongo que también para un local de ocio nocturno no es rentable tener que cumplir con todas las normas, aunque lo hacen, pero luego evidentemente a una cierta hora de la noche creo que se dio el caso de 60 positivos en una sola noche en dos terrazas nocturnas. Está mal que yo lo diga porque soy presidente de una asociación empresarial, y creo que a esos empresarios hay que ayudarlos porque generan también mucha economía en Canarias. No solamente pensemos en la gente que vaya a gastar, sino en los que proveen a esos locales de mercancías y todo ese empleo que conlleva, y hay que protegerlos y ayudarlos, pero si ahí hemos localizado un poco, evidentemente hay que atajarlo, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Francis?
Vamos a ver, yo en el tema del ocio nocturno es evidente, y se estaba diciendo, que es verdad que intentar compatibilizar a altas horas de la madrugada pues cierta sobriedad e intentar mantener con rigurosidad algunas medidas es complicado. Pero también es verdad que probablemente estén pagando justos por pecadores, digo, al final. Yo creo que ha habido muchos empresarios del ocio nocturno que han cumplido con las normativas, con las medidas. probablemente no se haya sido lo suficientemente, digamos, incisivo por parte de la administración en hacer cumplir estas medidas a la hora de las salidas de estos locales, a la hora de controlar un poco en la calle cuál era el comportamiento de la gente que hacía uso de este tipo de ocio. No tengo ninguna duda de la importancia que tiene a nivel empresarial el ocio nocturno, los puestos de trabajo que genera, la actividad económica que genera. Y ahora, pues claro, ahora nos vemos en una situación donde no nos queda más remedio que empezar a cortar por lo sano para poder llevar toda esta situación otra vez al control, ¿no? Pero es verdad que ese nivel de relajación que hemos vivido en el ocio nocturno lo hemos vivido en el ocio más informal. Digo, todos nos hemos enterado y hemos conocido de cuando no fiestas, cumpleaños que se hacían de manera privada, donde no existía ningún tipo de control, porque parecía que más que una medida que teníamos que tomar por digamos, por salud para todos, parecía que era como una especie de imposición que se habían inventado las instituciones y que si no se cumplían pues no pasaba nada, siempre y cuando no te cogieran, ¿no? Pero la realidad al final lo que ha demostrado es que esa falta también de ser... Por eso nosotros sí estamos siendo críticos, hemos sido un poco críticos con la actitud en este caso del ayuntamiento, que bueno, que ha venido en esta última semana a poner en marcha un montón de mecanismos y demás, cuando llevamos todo el mes de agosto, desde julio, advirtiendo, porque además las cifras y los expertos lo decían, no porque no lo inventáramos los que estemos en el ámbito político, sino porque parecía evidente que estaba habiendo una escalada en lo que era la aparición de positivos y que esto iba a ir de manera exponencial, si no se cortaba.
Y discúlpame, lo que dice la gente, escalada de positivos, estamos en verano, y había muchas voces que decían, en verano, con las altas temperaturas, se neutraliza el virus, pero es posible que haya rebrotes cuando venga el frío, ¿no? Pues octubre, noviembre, vamos a ver qué pasa en octubre y noviembre.
No,
porque al fin y al cabo también se puede combinar con otras patologías y no sabemos exactamente, en fin, qué tipo de síntomas podemos tener, ¿no?
Exacto.
Así que el futuro quizás es más complicado de lo que uno puede pensar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que este es un tema del que todas las semanas y todos los días nos despertamos con noticias nuevas que nos hablan de cómo va a ser. Yo no sé, hemos oído tantas cosas de cómo va a ser el futuro inmediato, de cómo se va a comportar el virus, de la famosa vacuna que unas veces nos la acercan mucho y otras nos la alejan, de que unas veces parece que vamos a tener soluciones o que el control está en nuestras manos y en otras. Pero lo cierto es que estamos en pleno verano, nadie quería hablar de rebrote. Yo creo que el primero que se atrevió a utilizar lo de la segunda ola, no hablaba ya de rebrote, sino de una auténtica segunda ola, fue el gobierno de la comunidad autónoma, del País Vasco, creo que fueron los primeros que se atrevieron a decirlo, porque parecía que había como un pánico escénico a reconocer que bueno, que el tema se podía volver a descontrolar, y sobre todo al impacto que iba a tener en la gran fuente de riqueza que hay en Canarias, que es el sector turístico, ¿no? Y lo que hemos visto es que precisamente esa falta de contundencia en las medidas o esa relajación que ha habido por un lado en la población y por otro lado a nivel institucional, cuando han vuelto a poner en peligro todo el tema del sector turístico, la llegada, cuando apareció la cuarentena de los ingleses, cuando Alemania advirtió de que, bueno, Canarias era una excepción por ahora en España, pero que tampoco nos podíamos relajar mucho, es cuando todo el mundo se ha alarmado y nos hemos puesto las pilas en las instituciones, ¿no?
Pero quizás un poco tarde, ¿tú también lo ves así, José Juan?
Sí, quizás un poco tarde, ¿no? Yo creo que en todo esto, sobre todo el gobierno central, Madrid ha ido como a pie esperando los acontecimientos y no adelantándose, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que con una crisis como esta hay que ir un paso por delante, hay que ir pensando en soluciones a corto y medio plazo. Yo creo que el propio sistema escolar, ¿no? Que ahora mismo el día 10 ya diremos a ver qué pasa el día 15. Yo creo que esto había que haberlo pensado un poco antes, ¿no? Porque las medidas que hay que tomar son
son siempre por delante. También es verdad que es una crisis que nos ha cogido, que nunca ha ocurrido, esto nadie lo esperaba, pero quizás es un dato importante. Cuando el primer confinamiento, los datos que hablaban del contagio poblacional hablaba de gente muy mayor, de una determinada horquilla. Ahora parece ser que la horquilla es distinta, ahora parece ser que la horquilla cambia de edad, por lo tanto creo que es un dato significativo y que habrá que ver por qué ocurre y por qué de esa manera hemos llegado a donde estamos. Yo no me quiero imaginar un segundo confinamiento, porque entonces la cosa en Canarias estaríamos con un nivel de paro del 50% o más, y la situación creo que sería muy grave. Pero, no sé, el Estado va a tener dinero para todo esto.
Parece que todo va dirigido a eso. Evidentemente, nosotros no te queremos lanzar ningún mensaje de alarma, pero a tenor de lo que se está viendo, si no se contiene esta sangría de contagios, vamos a ver qué pasa con las medidas que aprobó la semana pasada el gobierno de Canarias. Ayer era Mos García que decía, pues posiblemente en 3 o 4 semanas, lo decía aquí en estos micrófonos, ya podemos empezar a ver ya el impacto, el efecto de estas medidas con una bajada de la curva, ¿no? Pero si no es así, el tema del confinamiento cada vez es más de cerca. Y además también hay otra cuestión. Cada vez vemos más infectados que nos pillan de cerca. Es decir, antes lo veíamos a lo lejos, pero cada vez son personas más cercanas a nuestro círculo o a nuestro ámbito, a nuestra familia, ¿no?
Sí. No, yo en eso, además, nada más que tienes que pasarte por la zona, bueno, pues aquí en las Palmas de Gran Canaria, por el Parque Santa Catalina, al lado del Museo Elde, que es donde se están haciendo estas pruebas, y ya ves lo que nosotros no vimos durante el propio confinamiento, que era esas caravanas de coches, ya cada vez conoces a más gente que se ha tenido que hacer la prueba y también conoces más positivos. Y luego algo fundamental que se nombraba ahora, que es el inicio del curso escolar. O sea, yo, más allá de querer hacer una crítica fácil o gratuita, me parece lamentable que a estas alturas del inicio del curso todavía estemos con los niveles de incertidumbre. O sea, yo estoy permanentemente hablando con directores de centro, con profesionales del mundo de la educación, de todos sus ámbitos y estamentos, y están, pues, muchos casos que no saben de ninguna de las maneras todavía cómo se van a terminar de resolver, todas las dudas que tienen los padres, todas las dudas que tienen los profesores, todas las dudas que tiene el personal pues de administración y no de administración que trabaja en los distintos centros y en los distintos niveles educativos, y estamos hablando de una actividad fundamental para la normalidad de la vida social, que es la actividad escolar. Y oíamos cómo antes de ayer, de manera que no se había advertido, el presidente del gobierno de Canarias anunciaba que no iba a iniciarse la actividad. Es verdad que hablaba de algunos colegios que tenían que empezar el 1 de septiembre, no de la generalidad, que empezará a mediados de este mes, pero es verdad que estamos viendo y asistiendo a un nivel de improvisación que a mí me tiene bastante alucinado, ¿no? Porque ¿dónde hemos estado todos estos meses? Es que venimos hablando de esta situación desde el mes de marzo, la estamos sufriendo desde mediados del mes de marzo. Esto le ha costado ya el puesto a una consejera y a todo un equipo responsable de la Consejería de Educación en el Gobierno de Canarias. Tenemos consejera nueva, equipo nuevo, pero vemos que el paso y el ritmo que se llevan es el mismo.
Pero mira, no solamente en la comunidad canaria, prácticamente todas las comunidades tienen...
No, en todas.
Juan José, una incertidumbre del comienzo de clases, y los padres, pues te puedes imaginar, ¿no?
Pero mira, yo creo que hay que también ser conscientes que se están buscando soluciones, por supuesto, porque entendemos que es la obligación del gobierno y de los dirigentes. Y aunque a uno intente ponerse en la piel de un consejero y pensar en una posible solución, es que es complicado, ¿eh? No es fácil. No es fácil, sobre todo cuando estamos hablando de la educación, desde niños muy pequeñitos hasta niños que son capaces de cumplir unas normas en un colegio. Pero yo creo que el método, el sistema para arrancar, yo creo que a día de hoy no hay ni una sola comunidad autonómica en España que tenga la solución perfecta. Estamos hablando de colegios que ya de por sí en el sector público están más que saturados desde hace muchos años.
con aulas y ya saturadas de niños en cuanto al ratio niño-profesor. Es decir, si empezamos a poner encima de la mesa todos esos condicionantes, la solución para empezar el colegio se nos hace bastante complicada. Todo lo que no sea presencial significa tener a un niño en casa a cargo de un profesor, de uno de los padres. Y si está en cargo de uno de los padres, a ver cómo narices trabaja. Y perdón por la expresión. Y luego, alrededor de todo esto también, no nos olvidemos, hay mucha economía y muchos puestos de trabajo. El hecho de que el curso escolar no empiece con normalidad significa, pues, desde las empresas que prestan servicios en comedores, las empresas que prestan servicios de transporte escolar, servicios de limpieza, etcétera, etcétera.
Y eso es librería,
mucha economía,
por ejemplo,
y muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, a mí se me antoja que hay que buscar la solución necesaria, y no creo que a día de hoy la tenga alguien, para que el colegio presencial, con las garantías sanitarias por encima de cualquier garantía, por supuesto, comience, porque es que depende no solamente la salud de los niños, sino luego un entramado económico muy importante. Y yo no creo que ahora mismo alguien tenga la solución. Como decía el compañero, el día 2, el día 1, creo que empezaban colegios de ámbito privado, y evidentemente también tienen que estar paralizadas hasta que haya una hoja de ruta a seguir en cuanto a todo esto. Y yo hoy en día la desconozco. Yo tengo hijas también en edad escolar, me siento con ellas, y cada vez que nos sentamos a nivel coloquial a hablarlo, siempre surgen soluciones, y contra esas soluciones mil problemas, ¿no? Y mil hándicaps, ¿no?
Hay gente que viene planteando desde hace tiempo, en este tema en concreto del arranque del curso educativo, que hay que replantear el mapa escolar. En los últimos años ha habido colegios, en esta ciudad en concreto, hemos tenido colegios que han tenido que cerrar sus puertas por carencia de alumnos. Se ha planteado que no quedaba más remedio que contratar, evidentemente, en esta situación, elevar el número de profesores para poder bajar las ratios, saber que en algunos otros casos íbamos a tener que habilitar en centros escolares espacios abiertos, pues de alguna manera, para que se pudieran empezar a utilizar a modo de aulas, en fin. Lo que pasa es que yo creo que ha habido una especie de pasividad. Yo no estoy diciendo que esto sea sencillo ni que sea fácil, ¿eh?
Pero bueno, sí, lo tenemos, ¿verdad?, que dejar aquí, Francis. Será hasta la semana que viene, que seguramente volveremos a hablar de la vuelta al cole. Muchísimas gracias. Un abrazo, Francis.
Un abrazo a ustedes. Hasta ahora.
Don José, otro para ti, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Son las 12:32 minutos. A esta hora vamos a actualizar la información. En titulares con Santiago Morillón. Adelante, Santiago.
Pues comenzamos con Abogados Cristianos. Esta asociación ha pedido hoy martes que se anule la prohibición de organizar eventos de más de 10 personas en Canarias. Además, en el ámbito económico les contamos que la llegada de turistas internacionales cae un 79,1% durante el mes de julio respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, donde recibimos más de 1 millón de personas procedentes de otros países. Y en la página de sucesos les contamos que en lo que llevamos de año ha habido 29 personas que han fallecido ahogadas en el mar. El dato lo aporta la plataforma canaria 1.500 kilómetros de costa, señalando que en este mes de agosto, recientemente acabado, han perdido la vida en las aguas 7 personas.
Volveremos a actualizar la información cuando finalice el programa con los compañeros del Mediodía COPE. Será hasta entonces. Nosotros seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Pues habrá que preguntarle si la tarta fue lo suficientemente grande, amplia, para soportar no una, ni dos, ni 10, ni 15, ni 30, ni 50, ni 60, ni 70, ni 80, ni 90 velas, sino 101. 101 años cumplió Félix Mendoza Hernández el pasado 29 de agosto, y nosotros queremos hablar con él, felicitarle y sobre todo hablar con él. No siempre se puede hablar con un centenario. Don Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Está hablando él, espera un momento que te pregunte.
Pero vamos a ver si Don Félix. A ver si podemos hablar con Félix, que insisto, ha cumplido 101 años el pasado 29 de agosto, Estamos en Agaete y nosotros pues queremos hablar con él. ¿Y se imaginan ustedes la cantidad de anécdotas e historias que puede tener don Félix, ¿no? Y vamos a ver si podemos charlar con él, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que está bastante lúcido de cerebro. Don Félix, ¿me escucha? Hola, don Félix. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperarla. Vamos a ver si podemos hablar con él, porque la verdad es que nos hace muchísima ilusión. A ver si nos escucha ahora. Don Félix, ¿usted me escucha?
No oigo nada más.
Ya, por aquí. Hola.
Hola, don Félix, ¿me escucha? Bueno, tenemos algunos problemas. Parece que tenemos problemas. Vamos a intentar recuperar la conversación y hablar con Félix Mendoza Hernández, el 29 de agosto, que cumplió nada más y nada menos que 101 añitos, que se dice pronto, pero hay muchas vivencias. Publicidad y seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Pues miren, les voy a decir una cosa, a ver si podemos hablar con don Diego, pero antes vamos a charlar con alguien que ustedes quieren mucho. Estoy totalmente convencido de ello. Se llama Quique Pérez, lo conocen perfectamente, es humorista, y tenemos el enorme placer de poder charlar con él. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. El gusto es mío, hombre.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Pues lo llevo. Mira, no te voy a mentir. Estaba descargando un sofá ahora mismo, fíjate.
¿Y eso?
¿Y eso? Bueno, porque hay que hacer de todo en la vida, ¿eh? Como está la cosa en el trabajo, tintineando un poco, pues hay que aprovechar el tiempo.
No me digas que te has portado mal con tu mujer y te ha mandado al salón a dormir al sofá.
No, sino que hemos cambiado el sofá y justo ahora vinieron los transportistas y estaba ahí yo amañándome con él.
Oye, ¿te conocieron, Quique?
Me conocieron. Fueron bastante bastante profesionales y discretos. Hasta el final no me reconocieron que me conocían, pero bueno, sí, al final me hicieron un guiño ahí bonito.
Ah, sí, bueno. ¿Cuántas fotos te haces tú con la gente? Porque yo no sé si los transportistas tuvieron el valor de decir, oye, una foto para las redes y tal, pero yo supongo que tú estarás fotografiado en toda Canarias, ¿no?
Estoy fotografiado queriendo y sin querer también, te digo, ¿eh? Claro, es decir, claro. Siendo consciente e inconscientemente. Bueno, ya te digo, para mí es una alegría que la gente te reconozca por la calle, porque al final no es otra cosa sino que te reconozcan tu trabajo y que a la gente pues que le traigas un buen recuerdo. Es eso.
Oye, ¿cómo está el sector? ¿Estás teniendo bolos por ahí? ¿Se está moviendo un poquito más? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, no te voy a engañar, el sector está complicado. Es decir, no lo podemos decir con una sonrisa en la boca también, yo siempre digo que podemos ser pesimistas riéndonos, ¿no? Pero es que la cosa está complicada, sinceramente, y bueno, la cultura en sí, nos sentimos un sector que está bastante atacado, es decir, bueno, más que atacado, que está siendo de los sectores donde sí, donde más afectado está viendo. Y no solamente hablo de mí, porque al final los artistas, mira, los artistas de cualquier lado pueden actuar, es decir, yo cojo un micro y me voy a la calle y actúo en la calle, pero productores, técnicos, gente que trabaja por detrás, cámaras, es decir, un montón de peña que vive la cultura, pues están fastidiados, por supuesto.
Claro, porque a ti lo único que te falta, como dices tú, es un micro. Oye, y no sé, ¿has sufrido a lo mejor o de alguna manera generado mejores ingresos la industria online, la posibilidad de dar tus monólogos a través de la red, o ves que esto no se mueve por ahí?
Visto lo visto, en eso estoy. Ahora mismo yo estoy enfocándome y bueno, al final y al cabo esto se trata de no quedarse quieto. Yo nunca me he quedado quieto en mi vida, siempre me he intentado buscar la vida, y visto lo visto y cómo se plantea un poco el temporal, yo estoy preparándome para poder seguir desde casa entreteniendo a la gente, que es mi trabajo, y pudiendo, intentando cobrar por ello. Es decir, al fin y al cabo, esto hay que ser honesto, y se trata de entretener, pero no, es decir, por amor al arte, por supuesto, porque lo hacemos con mucho cariño, pero también por amor a pagar el alquiler.
No, es que, a ver, no te quepa la menor duda, por amor al arte tú no vas a comer, ni tú ni nadie, evidentemente, claro. Y tú te dedicas a lo que te dedicas, y al fin y al cabo, el talento hay que pagarlo, y si tú tienes talento, hay que pagarlo, de eso no te quepa la menor duda. Otra cosa es que tú, de modo propio, pues decidas lanzar como haces tus vídeos, que son simpáticos y tal, pero al fin y al cabo, el empresario, sea quien sea, te tiene que pagar. Permíteme la pregunta, ¿se cobraba más en actuaciones online o en actuaciones, digamos, presencial? Si quieres, hombre, no me la responda.
No, te la respondo, porque yo soy bastante honesto y yo evidencio bastante, de forma bastante transparente, cómo está la cosa. Es decir, a través del online es más cómodo, pero por supuesto que de forma presencial no es lo mismo un teatro lleno de 600 personas que, digamos, la voluntad de la gente de pagarte desde casa, porque al fin y al cabo, cuando estás desde casa, en lo que confías es en que la gente quiera verte, eso es lo primero, desde casa, y segundo, que quiera aportarte algo por lo que está viendo. En un teatro de 600 personas, pues oye, si está el teatro lleno, pues es muy fácil hacer los cálculos, ¿no? Pues 6 por 15 y le añado un par de ceros. Es decir, está claro que en los teatros se cobra más dinero, por supuesto que sí. Hay más gastos, es decir, por supuesto que, es decir, desde casa, el único gasto que tengo es pagar el ADSL a final de mes, pero es cierto que estamos un poco coartados. Lo que pasa que es lo que hay. Si yo no me, que quiero que no suene que me estoy quejando, ¿eh? No me estoy quejando. Estoy explicando la situación, pero no me puedo quejar porque por lo menos tengo esa herramienta. Es decir, hay gente que ni siquiera tiene esa herramienta. Hay gente que está en casa atado pies y manos porque su única posibilidad es salir a la calle. Yo, afortunadamente, tengo una camarita donde me puedo dirigir a la gente y de vez en cuando decirle, oye, pues mira, lo que voy a hacer hoy es parte de mi trabajo y si me quieren pagar, pues yo encantado de la vida.
Oye, Quique, ¿qué te pasó en las redes sociales? Que la semana pasada creo que vi un tuit tuyo, no sé, me extrañó muchísimo, ¿no? Con un tono que no estábamos acostumbrados. ¿Qué te ocurrió?
Bueno, es decir, el tema es que este año me lo estoy tomando como un año de reseteo total. Es decir, al fin y al cabo yo creo que dentro de todo lo que nos está viniendo, al fin tenemos que buscar el lado positivo. Y mira, el lado positivo por mi parte es que estoy reseteando el software, estoy actualizándome un montón de cosas, y una de ellas es que en las redes sociales nosotros a veces sufrimos ataques gratuitos de gente que no te conoce, que no sabes quién eres. Es decir, la red social es muy grande, afortunadamente es el 5%, ¿no? Pero muchas veces pues te afecta emocionalmente o personalmente cosas que puede decir gente aleatoriamente, que ni siquiera saben de qué va el tema, o bueno, que te atacan porque estás ahí en la diana y punto, y te toca. Entonces, uno de mis reseteos, uno de mis propósitos con todo esto es no dejar pasar ya, plantarle cara, porque al final el consejo que te dan es, oye, pasa de esa gente, ¿no? Pasa de esa gente que te dice cosas malas, pero oye, esa gente tiene que saber que están haciendo el mal, que están no están aportando nada bueno a la sociedad. Entonces, bueno, pues los tweets iban por ahí. Me encontré un par de tweets criticándome por una cuestión un poco injusta y yo dije, bueno, tío, ¿y qué necesidad de aguantar esto? Entonces, el propósito mío es, ya que estamos empezando casi de cero, voy a empezar también a las redes sociales, en vez de sufrirlas, intentar cambiarlas. Y solamente se cambian diciéndole a la gente que hace mal, oye, tío, lo estás haciendo mal.
Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí me encanta tu humor, me parece que es para toda la familia, y yo siempre digo lo mismo cuando hablo con un humorista, que a mí me parece que tiene la profesión más increíble, difícil, pero maravillosa del mundo, porque hacer reír a los demás es todo lo contrario a la tristeza. La risa es todo lo contrario a la tristeza. Y dedicarse a ello y conseguirlo, eso es un don que no tiene todo el mundo. Y tú, afortunadamente, lo consigues. Oye, Quique, ¿cómo ves tú lo que dijo de Simón Pérez? Al fin y al cabo, tú también eres influencer, ¿no? De echar mano de ustedes para, de alguna manera, concienciar a la población para que cumplan los requerimientos sanitarios.
Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, yo estoy de acuerdo que nosotros estamos en una posición en la que tenemos que aportar mensajes positivos y mensajes de cuidado. Lo que también es cierto que, oye, que yo le devuelvo la pelota y que nos ayuden a nosotros también a trasladar ese mensaje de una forma coherente y que no quede en vano, porque al fin y al cabo, oye, que sí, que nosotros estamos para eso, pero tampoco estamos para solucionarle la vida. Es decir, al fin y al cabo ellos son los que tienen la responsabilidad y no se puede trasladar tampoco la responsabilidad a los influencers de que los pibes o que la gente se conciencie. Para ello también tenemos que tener un respaldo de coherencia y que el mensaje al fin y al cabo sea coherente, que es lo suyo. Porque sí, está claro que sí, que como ciudadano y como una persona que es consciente de que lo ve mucha gente, el mensaje hay que mandarlo y hay que intentar buscar la manera de que todo el mundo se conciencie. Pero también, oye, que hay que echar un cabo por las dos partes, ¿eh?
Desde luego que sí. Oye, ya para acabar, Quique, que me encanta hablar contigo, pero al fin y al cabo ya sabes tú que nosotros también tenemos estipulado un horario. No,
yo me enralo también, ¿eh?
es que, claro, tú das para un programa entero, poder estar contigo hablando de un programa entero. O sea, es que el otro día, además, por YouTube te vi con otros compañeros tuyos, que estuviste como una hora y media o dos horas aproximadamente, pero improvisando. Y la verdad es que sí, me quedé sorprendido porque me tragué la hora y media, las dos horas que estaban de improvisación, y me gustó muchísimo. Ya para acabar, Quique, ¿dónde estás? ¿En Lanzarote o en tu tierra o estás aquí en Gran Canaria?
No, estoy en Gran Canaria. Estoy en mi tierra alquilada. Uh-huh. La que soy muy feliz, pero bueno.
¿Y dónde te podemos ver otra vez? ¿Cuál es la próxima actuación que tiene?
Bueno, pues la próxima actuación, cruzando los dedos, es en Gran Canaria, septiembre no tengo nada, pero en Tenerife sí, Tacoronte el día 19 y La Laguna, el Paraninfo Universitario de La Laguna, el día 26 de septiembre. Eso es lo que tenemos por ahí este mes, y ya bastante. Tener dos en el mes ya es bastante.
Bueno, a ver si mejora la cosa. Oye, Quique, sí, Encantado de hablar contigo. Te envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente, un placer. Aquí estamos a disposición, ¿vale?
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subo a la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Pues supongo que ustedes lo conocen perfectamente porque durante bastante tiempo fue colaborador nuestro, ¿no? En una sección que tenía, hablando de lo que realmente le gusta a él y también a nosotros, y son historias de Canarias. Vamos a saludar al historiador, divulgador Juan Gabriel Santiago, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Vamos a saludarlo. Juan Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Todo bien
por aquí? Oye, encantadísimo de volver a hablar contigo. Secretos de Canarias se llama el clip que se está emitiendo ahora mismo en la televisión autonómica. Cuéntanos un poquito, porque además son clips pequeñitos, ¿no? Son pequeñas pildoritas de unos 3 minutos aproximadamente, pero que son realmente interesantes, ¿eh? Que dicen muchísimo. Cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto y cómo se materializa, cómo se formaliza, Juan Gabriel.
Pues sí, son pequeñas perlas, como tú dices, secretos sobre historias. Y bueno, todo surge a partir de una idea que tiene una productora, Malpaís Producciones, en la que se pretende hacer una agenda cultural dirigida precisamente a todas las personas que por algunas circunstancias, y más ahora a partir de las consecuencias de la COVID-19, pues iban a tener pocas posibilidades de viajar fuera del archipiélago. Entonces se crea, se idea una especie de agenda cultural en la que se trate de fomentar los espacios que tenemos en Canarias, es decir, las visitas a lugares en Canarias, no solo a espacios naturales, sino también a diferentes destinos en el archipiélago. Esa es la idea original. A partir de ahí, pues bueno, yo tengo ese pequeño espacio, historias sobre secretos sobre historias, en la que lo que voy desgranando en esas pequeñas pildoritas pues son secretos, curiosidades acerca, pues, de lo que le digo, de algunos espacios de mobiliario urbano, como pueden ser los perros de Santa Ana, pues de distintas ciudades y pagos del archipiélago, etcétera. Y así poco a poco, pues, generar un poco de interés, o algo más de interés si cabe, en la visita a estos espacios.
Oye, sorprendido por la acogida, porque parece ser que ha tenido una aceptación muy buena por parte del público.
Sí, la verdad es que la ha tenido, está mal que yo lo diga, pero
bueno,
sí,
ya lo digo yo, pero al fin y al cabo, si es lo que ha pasado, pues se cuenta.
Sí, son pequeñas curiosidades, y entonces esto gusta mucho.
Eso gusta mucho.
Claro. Gusta mucho. El poder visitar una ciudad, por ejemplo, como Galdar, y saber ahora que hay un drago tricentenario que tiene 300 años y que además se le practicó un exorcismo y que pueden buscar las marcas de ese exorcismo en las ramas, es algo que genera interés, o buscar las letras escritas en los perros de la catedral, etcétera. Es decir, ir buscando esas pequeñas curiosidades que están intrínsecas y que están mezcladas muchas veces a la luz, a la vista de todos, pero que si no las conocemos, pues difícilmente las podemos valorar. De eso es de lo que se trata, un poquito de generar ese interés. Evidentemente esto despierta la curiosidad y bueno, cumple un poquito con la idea original, ¿no? El fomentar, el tratar de ayudar a que las personas del archipiélago pues conozcan un poquito más de nuestra tierra, ¿no? Que a veces, lamentablemente, nos vamos fuera y tratamos en una semana de conocerlo todo sobre ese lugar al que vamos, que está muy bien. Pero muchas veces no conocemos lo que tenemos aquí, que sí, lo tenemos a la vista. Estamos tan acostumbrados a pasar y a verlo que no nos damos cuenta.
Claro, y es que sobre todo se cuentan historias realmente apasionantes, ¿no? Que despiertan, como dices tú, el interés. Ahora te pediré una, si puedes y si tenemos tiempo. Pero antes, estas pildoritas de unos 3 minutos aproximadamente, estas joyitas, ¿se pueden ver a una hora determinada? Porque además creo que termina hoy y comienza en otra etapa, en otra temporada.
Sí, se emiten los martes, bueno, hasta hoy se estaban emitiendo los martes a la 1:15 del mediodía aproximadamente. Ahora tenemos un descansito de 14 días y ya a partir del día 14 estamos de nuevo en antena. Pero se pueden encontrar en YouTube, hay un canal en YouTube del programa Somos Gente Fantástica, y ahí podemos ver las píldoras, y no solo las píldoras, sino toda la oferta cultural que bueno, que propone este programa: conciertos, visitas a exposiciones, museos, espacios al aire libre, etcétera, de lo que se trata.
¿Y dónde guardas tanto conocimiento? ¿Dónde los tienes? ¿Investigas? ¿Dónde los buscas? ¿En el disco duro de la cabeza? Supongo que tendrás soporte físico, ¿no?
Bueno, el disco duro ya lo tengo un poco ya obsoleto, tengo que ir borrando cositas para meter nuevas, pero siempre hay algo. Lo que pasa es que, bueno, como tú decías antes, es lo que verdaderamente me gusta, y cuando algo gusta, el saber no ocupa lugar. Bueno, un chico me dijo hace poco que si ocupara lugar yo tendría la casa llena, pero bueno.
cuéntame una, bueno, todas son bonitas, todas son interesantes y apasionantes. Cuéntame una que incluso te haya sorprendido a ti, a ver si la tienes en la cabeza.
Mira, esta la descubrí.
Una que te pilla, que te mato, es complicado. Pero dime.
Sí, pero bueno, no, se me ocurre una, además muy interesante, y la cuento para todas las personas que quieran hacer una visita en breve a Tenerife, que además está aquí cerquita, y visitar la laguna, que sabemos que es patrimonio de la humanidad. Además, aquí en Gran Canaria se ha declarado patrimonio de la humanidad Risco Caído y los espacios sagrados de montaña, pero allí en Tenerife también tenemos la grandísima suerte de contar con otro patrimonio de la humanidad, como es sobre todo el casco antiguo de la ciudad de La Laguna, ¿verdad? Y allí en la ciudad de La Laguna hay una pequeña iglesia que se llama la iglesia de Santo Domingo, y a la entrada a la izquierda hay una sepultura en el suelo que tiene grabada encima una calavera y una tibia, y dos tibias cruzadas, la marca de los piratas. Y es muy curioso porque esta historia la descubrí hace poquito a razón de un viaje y de la relación que se hizo, que pude hacer entre este personaje, un corsario tinerfeño llamado Amaro Pargo, y Sor María de Jesús, la siervita que todo, bueno, pues yo creo que la mayor parte del archipiélago ya conoce, ¿no? Esta religiosa de la Orden del Cister, que está incorrupta desde hace pues 300 y pico años, pero que su cuerpo se expone cada 15 de febrero en Tenerife, en La Laguna, ¿verdad? Generando una grandísima devoción. De hecho, está en un proceso de beatificación, ya está, de canonización de su persona. ¿Cuál es la relación que puede haber entre un pirata, un corsario y una religiosa? Pues es muy curioso. Este corsario, de nombre Amaro Pargo, fue tan famoso en su tiempo como el propio Sir Francis Drake, que ya es decir, eso son palabras mayores, pero sí que lo fue. Él tenía muchos negocios, sobre todo con América, y le unía una gran amistad a la siervita, Sor María de Jesús. Parece ser que Sor María de Jesús pues trataba de aconsejarle, de recomendarle, y él invertía, como se hacía en aquel tiempo, parte de su tesoro en indulgencias, en hacer regalos a la iglesia y demás, ¿no? Para de alguna manera expiar culpas por las fechorías que podría hacer en alta mar y demás. Pero bueno, parece que Sor María de Jesús y él entablaron una gran amistad, y resultó que mientras Amaro Pargo andaba en una de sus correrías en el océano, Sor María de Jesús falleció. Y cuando él regresó, se entristeció de la noticia, su amiga había muerto, y decidió fabricarle con parte de su tesoro un sarcófago de plata. Y en ese sarcófago, pues, recoger los restos de su amiga Sor María de Jesús. La gran sorpresa fue cuando se exhuman los restos de Sor María, que llevaba ya 3 años fallecida, y se encuentran incorruptos. Esta es el medio por el cual se inicia toda esa beatificación de su persona. Es decir, se sabe que la monja está incorrupta porque él decide regalarle 3 años después un sarcófago. Esa es una historia muy interesante, que además tiene un final bastante curioso, dado que hace unos años, yo no sé si tú sabes o has escuchado hablar, seguramente que sí, igual que muchos de los espectadores, ¿verdad?, o de los radio oyentes, la empresa de videojuegos Ubisoft,
sí,
que tiene una cadena de juegos que se titula Assassin's Creed, pues en el episodio número 4, el Black Flag, la bandera negra, dedican ese videojuego a Amaro Pargo. Y hace unos años, para poder crear el avatar, fomentaron y financiaron una excavación arqueológica a la iglesia de Santo Domingo para poder extraer los restos de Amaro Pargo, y a partir de ahí crear el personaje del videojuego. Un videojuego mundialmente famoso. Ajá. Que está ambientado...
Película incluida también.
Película incluida, que está ambientado, que está recreado a partir de un personaje canario, de un personaje tinerfeño que está enterrado en la laguna.
Curiosa, qué maravilla. Tenemos un minuto. Antes dijiste en un minutito, ¿eh? Tú sabes que en la radio tenemos que ser estrictos, que nos conoces perfectamente.
Sí.
En los perros de Santa Ana o de la catedral, ¿qué inscripción tenemos que buscar? En otro
hay
momento
una...
hablamos de la historia, pero ¿qué tenemos que buscar?
Sí, hay una J inscritas en algunos de los perros, no están todos, hay que buscarlas, una A y una J, y hacen referencia probablemente al autor de las esculturas, pero hay dos versiones sobre ello, una versión inglesa que nos habla de que el escultor se llama Adrian Jones, y otra versión francesa que pues nos cuenta que las inscripciones o las iniciales recuerdan a André Jacquemart. Entonces, ¿cuál es la verdadera, no? ¿Cuál de los más grandes escultores fue el que hizo los perros de la catedral? Pues hasta hoy
intentaremos desvelarlo en otro momento. Juan Gabriel, siempre es un placer hablar contigo, que aprendemos mucho. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.